Y también hay que distraerse, hay que esbozar una sonrisa, hay que desconectarse en ciertos momentos para que nuestra mente esté lo mejor posible y poder lidiar con todas estas cosas que nos golpean. Todos tenemos mucha tensión, mucho estrés, y eso, como ustedes saben, baja el sistema inmunológico. Así que de vez en cuando debemos, no sé, meditar, leer un libro, relajarnos, conversar de algo que no sea el coronavirus. Por eso comenzamos este programa con música. Acompáñenme.
Amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella.
Esta es la versión original de la canción Oye. El autor, René Toussaint. El intérprete, Gustavo Rojas. Y se estrenó en 1983.
Thank you. cosas buenas que tiene la 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 la.
Si recordamos los tiempos de nuestra infancia, ¿hay algún producto en el botiquín que sea más versátil que el Vic Vaporub? Ciertamente no lo creemos. Nuestras abuelas nos recomendaban el Vic Vaporub para todo, el ungüento de la Magdalena. Es cierto que sirve para calmar los dolores de oídos leves. Ponemos un poco de Vic Vaporub en un pedacito de algodón, lo insertamos en el oído y se reduce la molestia. Eso sí, no lo introduzcas por completo en el canal auditivo. Si sientes la congestión, estás un poco atascado, nos tocamos la punta de la nariz con un poco de Vic Vaporub y remedio santo. Alivia el dolor muscular. Si frotas un poco de este ungüento sobre ellos, te sentirás mucho mejor y comprobarás que realmente funciona. Un pequeño toque de Vic Vaporub en tus labios los hace más gruesos y suaves. El mentol es un esponjador de labios natural. Está hecho de vaselina, los va a hacer mucho más suave al mismo tiempo. Pero asegúrate de no aplicar ni grandes cantidades ni sobre ninguna cortadura, porque de esta manera lo que puede causar es irritación. El Vic Vaporub también cubre malos olores. Hay personas que sufren de dolores en los codos, pues frotar un poco de este ungüento sobre ellos va a aliviar tus dolores y te devolverá la movilidad en poco tiempo. También suaviza tus talones. Esos talones secos y agrietados, no se desespere. Frota un poco de este ungüento antes de irte a la cama y ponte un par de calcetines suaves para sellar las increíbles propiedades hidratantes. Es sorprendente todo lo que nos puede aliviar este ungüento.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you.
Time of my life, I never felt this way before.
Esta canción, The Time of My Life, es del año 1987, compuesto por Frankie Previte, John DeNicola, Donald Markowitz y grabada por Bill Medley y Jennifer Wells. Fue usada como tema para la película del año 1987, Dirty Dancing, ganando el Oscar como mejor canción, el Grammy por el Best Performer y el Golden Globe Award por la mejor canción original.
Yes, I swear it's a truth, and I hope it.
¿Qué les parece si el recorrido de hoy lo hacemos en la historia del reloj? Desde el tiempo de la civilización, el hombre ha experimentado la necesidad de medir el tiempo y de esta manera regular sus hábitos y sus quehaceres. Las primeras civilizaciones agrícolas desarrollaron los primeros calendarios, muy útiles para determinar los periodos de siembra y cosecha. Pero pronto se hizo patente la necesidad de contar con instrumentos más precisos que los calendarios, especialmente en la navegación. Era necesario compensar de alguna forma la falta de exactitud de estos primitivos medios. Y esto fue lo que motivó a los sabios de diversos pueblos a idear mecanismos confiables para regular el tiempo. El primer reloj propiamente fue la clepsidra, o reloj de agua, inventado por los antiguos egipcios, que consistía en un recipiente lleno de agua que se iba vaciando a intervalos regulares gracias a un orificio practicado en su parte inferior. Más tarde, en el año 1000 a.C., los sabios del Medio Oriente crearon el reloj de sol. La sombra de un poste vertical caía sobre una esfera marcada regularmente, moviéndose según transcurría el día. Otro ingenioso invento fue la vela reloj, desarrollada por los anglosajones, y consistía en una vela marcada a intervalos regulares, permitiendo así medir el tiempo según se derretía la cera. Alrededor del siglo XIII d.C. se popularizó el reloj de arena, formado por dos recipientes de vidrio unidos por su parte más estrecha, a través de la cual caía arena, y el tiempo que tardaba en vaciarse un recipiente era equivalente a una hora. Los primeros relojes mecánicos conocidos funcionaban con grandes pesos que hacían girar una sola manivela. Eran muy rudimentarios e inexactos. Un gran avance en el logro de la precisión fue la invención del péndulo como mecanismo regulador. Esto permitió agregarle al reloj el minutero, con lo cual este instrumento ganó en exactitud y confiabilidad. El primer reloj de pulsera fue hecho a petición de la reina de Nápoles, María Carolina de Austria, en 1812. Este singular reloj, realizado por un capricho de la reina, era un simple reloj de bolsillo atado, o mejor dicho, montado sobre un brazalete de oro y piedras preciosas. Sin embargo, el primer reloj colocado en la muñeca fue una creación del brasileño Alberto Santos Dumont y Luis Cartier en 1901. Y su fabricación en masa se produce en la Primera Guerra Mundial, cuando los oficiales y los soldados se vieron obligados a utilizarlo. Una década más tarde, al fin de la guerra, en 1929, el relojero estadounidense Warren Alvin Morrison inventó el reloj de cuarzo, con una imprecisión entre 30 y 0,3 segundos por año. En 1957 aparecieron los relojes de pulsera eléctricos, y el primero fue el de Hamilton Electric, se alimentaban gracias al empleo de pequeñas pilas y funcionaban mediante diminutos dispositivos. Hoy en día vemos relojes en todos lados, en los microondas, en los DVD, en los teléfonos celulares, en las computadoras, en el GPS, en los televisores. Vemos relojes plásticos, otros de fino cristal, relojes de pulsera que son realmente joyas y que valen una fortuna. Pero medir el tiempo se ha convertido en una obsesión humana. Pero para bien o para mal del hombre, el tiempo siempre controlará la acción humana.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
El reloj es una canción del género bolero con música y letra del compositor y cantante mexicano Roberto Cantoral, que por aquel entonces era integrante del trío Los Tres Caballeros. Y hoy se la escuchamos a José José.
Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca.
Todos conocemos al menos a una persona que se queja a menudo, incluso cuando no tienen una razón aparente para hacerlo. A algunos les gusta enfocarse en el dolor de su cuerpo, a otros no les gusta la dirección en que van sus vidas y otros solo tienen que quejarse porque de lo contrario sienten que algo no está bien en su día si no lo hacen. Si conoces a estas personas o eres una de ellas, tienes que saber cómo las quejas afectan nuestro estado mental o más precisamente nuestro cerebro. Este órgano único, previamente percibido como inflexible e inmutable, se ha investigado a fondo en las últimas décadas y ha llevado a los investigadores y neurólogos a comprender que las teorías anteriores eran completamente erróneas. El cerebro humano es un órgano increíble, flexible, que puede ser reconfigurado por varias acciones. E incluso los que se quejan crónicamente no pueden resistir su cambio positivo una vez que alteran su visión del mundo. La flexibilidad del cerebro humano le permite estar conformada por buenos hábitos e implementar cambios positivos de manera regular. Desafortunadamente, cada moneda tiene dos caras y las personas que piensan negativamente y se comportan en consecuencia crean un ciclo de pensamientos malvados que los rodean. Estas personas no tienden a ocultar sus sentimientos. En realidad son más propensos a vocalizarlos de manera prominente, lo que los lleva a ser etiquetados como quejosos y se evitan. Las personas que se quejan en algunas ocasiones son buscadores de atención. Y desafortunadamente los que se quejan de atención a menudo crean el efecto opuesto al que desean. Las personas que se quejan de manera crónica, este comportamiento es compulsivo y llegan a un punto en el que les resulta difícil resistirse al deseo de quejarse. Hay otros que se quejan de baja inteligencia emocional. Estas personas no desean las opiniones ni los sentimientos de los que los rodean y solo necesitan quejarse con alguien que los escuche. Ahora, ¿cómo el cerebro juega un papel aquí? Aunque no lo parezca, las personas que se quejan con frecuencia no quieren sentirse como se sienten. El ciclo de pensamientos negativos los lleva a presentar sus quejas, que a su vez terminan por asumir sus pensamientos por completo. De la misma manera que nos ayuda a tener pensamientos idénticos y positivos, la repetición de pensamientos y quejas negativas fortalece las conexiones cerebrales que afectan nuestro comportamiento. Y así como el cerebro puede ser formado por pensamientos negativos, también puede volverse más positivo si te enfocas en las cosas correctas. Cuando cambiamos los hábitos, los patrones de pensamiento, cómo nos expresamos, podemos crear una realidad más positiva para nosotros. Por favor, no se queje. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por tu tiempo, tu sintonía. Yo soy Lucy García y te deseo muy buen día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.